Episodio 9. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la red de escuelas de Kitchen Academy. En esta ocasión queremos dar respuestas a varias preguntas que nos habéis hecho de cómo se forman las relaciones alimenticias, ¿no?, entre los niños y los alimentos. ¿Por qué los niños comen unos alimentos mejor que otros? Bueno, haremos varios podcasts para intentar profundizar sobre este aspecto. Pero es importante saber cuándo, ¿no?, se van formando estas primeras relaciones con los alimentos y cómo introducir los distintos alimentos a los niños. Bueno, precisamente una de las mamás que están embarazadas en Kitchen Academy nos han preguntado que, bueno, que por favor si les podíamos dar alguna guía de cómo introducir los alimentos en los bebés y que esto, la verdad, es muchas veces les ocasiona muchos miedos, ¿no? Por el tema de alergias, por el tema de cuánto tiempo le tengo que dar la lactancia, si el dar la lactancia mejora luego la relación con los alimentos en los niños. La verdad es que nosotros desde Kitchen, para estos temas, no estamos tan preparados como los enfermeros, ¿no? Los enfermeros son los profesionales que nos van a guiar en todo este proceso. Y por ello vamos a contar hoy con una enfermera que tiene ciertas relaciones con Kitchen Academy, a la que le hemos propuesto que por favor nos hablara sobre este tema tan interesante. Y la verdad que nos ha costado un poquito por los turnos que tiene, pero finalmente hemos podido estar con ella. Ella se llama Eva Langa, es enfermera y nos va a hablar precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre la alimentación en el recién nacido y cómo introducir los distintos alimentos en los bebés. Bueno, una vez que ya hemos cuadrado, que dentro de su apretada agenda nos ha hecho un hueco, porque la verdad es que tienen turnos ahora. Bueno, no os voy a contar, ¿no? Turnos muy, muy, muy apretados, pues tenemos aquí a Eva. Eva, hola, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Rosy, hola a todos, buenos días, ¿qué tal? La verdad que sí que ha sido un poco difícil cuadrar, pero para mis chicos de Kitchen Academy siempre tengo un hueco. Muchas gracias por invitarme a charlar este ratito con todos vosotros. Es un placer estar aquí hoy.
Bueno, lo primero que tengo que confesaros es que Eva está trabajando directamente en uno de los hospitales más importantes de Madrid y antes de trabajar ya ha sido profe de Kitchen Academy. Por lo tanto, ha ido compatibilizando, ¿no?, estudios de enfermería con monitora de Kitchen Academy, con lo cual sí que conoce muy bien todo lo que es nuestro proyecto educativo con respecto a la alimentación y la nutrición saludable y además conoce de primera mano la relación que tienen los niños, ¿no?, con los alimentos. Bueno, Eva, ¿te recuerdas tu época, ¿no?, de trabajadora como monitora en Kitchen Academy?
Sí, la verdad que fue una época súper bonita para mí. Aprendí mucho de los niños, la verdad, y espero que ellos también aprendieran de mí. Espero que estéis todos genial, todos mis peques, y que seáis unos fantásticos cocineros.
Bueno, Eva, como ya sabes, a mí esto de los bebés me pilla un poco lejos, ya hace tiempo, ¿verdad? Y espero que aprenda mucho de todo lo que nos vas a contar. La primera pregunta que me hacen las mamás, esta mamá embarazada que te decía que me preguntaba el otro día, ¿cuándo se empiezan a introducir los alimentos en los bebés? ¿Y cuándo hay que dejar la lactancia materna? Que es algo que les preocupa muchísimo.
Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre la lactancia materna, ¿vale? La lactancia materna, como ya sabemos, es considerada el mejor alimento que se puede dar al recién nacido desde el nacimiento, ya que tiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Además, la lactancia materna refuerza el sistema inmune y favorece el vínculo entre madre e hijo. Ahora bien, ¿Cuándo debemos dejar la lactancia materna o de fórmula? Ya que quiero decir que dar el pecho es una decisión propia y exclusiva de la madre, ¿vale? Nosotras como enfermeras podemos aconsejar, pero nunca presionar a la madre sobre lo que debe hacer, ¿vale? Bueno, lo aconsejable es dar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Hablo de lactancia materna exclusiva, ¿vale? Ya que el bebé puede seguir lactando hasta el año o la edad que quiera, ¿vale?
Exclusiva entiendo que quiere decir que solamente leche materna, ¿verdad?
Sí, solamente lactancia materna o de fórmula,
De
¿vale?
fórmula, cuando habléis de fórmula son los biberones típicos, ¿verdad? Porque
Sí,
hay niños que se
exacto,
quedan
los
con
biberones.
hambre.
Exacto, hablamos de los biberones, ¿vale? Bueno, las cantidades se van regulando en función de la edad de los bebés, ¿vale? Y eso, bueno, lo vamos a ir viendo en función de cada caso y demás, ¿vale?
Bueno, Eva, antes de seguir preguntándote, yo siempre les digo a los niños que les encanta el dulce y que a los adultos nos encanta el dulce porque es el primer sabor que reconocemos. ¿Me habías contado alguna vez para que se engancharan al pecho de la madre les dabais un poquito de azúcar? ¿Es así o no?
Bueno, no, eso no es así, no, no, no es del todo así. Es verdad que cuando vamos a hacer alguna técnica dolorosa, como yo qué sé, pues coger una vía a un bebé o hablando ya de bebés malitos, les damos un poquito de sacarosa a veces, ¿vale? Está recomendada como un método no farmacológico para el control del dolor en los neonatos y los bebés, pero no, no es lo ideal.
No es lo ideal, o sea que
Darles un
no
poquito
les
de azúcar.
demos nada de, no
Joder,
les demos
sí es.
ningún azúcar, ¿no?
No, lo ideal es que no.
Alguna mamá dice, le damos aristetes dulcecitos para que
No,
echen los
ese ya queda
aires y
muy antiguo.
eso es antiguo, ¿no?
Eso
Claro,
ya, no, no, no. Lo
es que
ideal es
ya
que no.
sabes que mi edad, mi edad. Pero bueno, es muy interesante eso que nos has dicho de cómo controlar el dolor a través de los sabores, ¿no? Hablaremos en algún momento sobre ello.
Sí, en otro podcast, si queréis, hablamos un poquito sobre los sabores y, por ejemplo, la sacarosa. Así que cuando vamos a hacer alguna técnica invasiva que va a provocar dolor al bebé, pues a veces para que estén tranquilitos y no podemos disponer de la madre para que les dé el pecho en ese momento, pues sí que utilizamos la succión no nutritiva, que puede ser el chupete, o pues eso, un poquito de sacarosa, ¿vale? Pero ya no se utiliza tanto como antes.
Bueno, vamos a continuar con nuestra vía de cómo introducir los alimentos que nos ponemos a
Eso
hablar. Es que nosotros somos muy charlatanas y nos desviamos del tema. Pero después de los 6 meses, que era hasta cuando podemos dar la leche exclusivamente, ¿no? O bien materna o bien ayudada con fórmula, ¿cómo vamos a ir introduciendo los alimentos?
bueno, pues la introducción de los alimentos en el bebé se llama también veikost,
Uy,
¿vale?
vaya palabritas que no sé, dices.
Sí, hay mucha gente que desconoce ese término, ¿vale? Bueno, veikost
Yo no lo conocía.
se denomina veikost a la dieta que se basa en la introducción de alimentos en el bebé en combinación con la lactancia materna o artificial, ¿vale? Desde los 6 meses hasta el primer año de vida.
¿Y cómo vamos a empezar entonces realmente la introducción? O sea, ¿qué es lo que va a comer el niño primero, por así decirlo? Porque realmente con la leche materna el niño adquiere todos los nutrientes, ¿no? Proteína, hidrato,
Sí.
pues lípidos, minerales, vitaminas, pero ¿cómo vamos introduciendo los alimentos? ¿Qué hacemos? ¿Introducir alimentos exclusivamente con vitamina? Bueno, cuéntanos un poquito.
Bien, esta es una de las dudas que más tienen los papis y las mamis de cómo introducir los alimentos, por dónde empiezo, cómo se hace. Vale, pues muy fácil. A los 6 meses el aporte nutricional de los bebés se queda, entre comillas, corto exclusivamente con la lactancia materna. Los niños necesitan más energía y nutrientes y sus funciones digestivas pues ya han madurado, ¿vale? A los 6 meses vamos a empezar a introducir los cereales, ¿vale? Seguro que nuestros oyentes más pequeños saben que los cereales aportan energía inmediata, ¿verdad?
Hombre, ¿cómo te acuerdas? ¿Eh? Hidrato de carbono, energía. Sí, claro que sí.
Exacto. Bueno, en el caso de los bebés, lo ideal es comenzar por los cereales sin gluten, ¿vale? Para evitar sensibilizaciones e intolerancias. Los cereales son ricos en hierro y vitaminas. Al ser carbohidratos de absorción lenta, aportan mayor sensación de saciedad al bebé, por lo que se permite espaciar más las tomas, ¿vale? Bueno, a los 6 meses, quiero dejar una cosa clara, ¿eh? la introducción de los alimentos los vamos a hacer por separado. Nunca vamos a mezclar cereales con fruta o dos tipos de fruta diferentes, no. La introducción de los alimentos tiene que ser por separado. ¿Por qué? Porque si al bebé le provoca una intolerancia o alergia, es importante saber de dónde viene. Si hemos
Ah, muy
mezclado, por
inteligente.
ejemplo, manzana con plátano, pues no sabemos si el bebé tiene alergia a la manzana o tiene alergia al plátano, ¿vale? Entonces, lo ideal es que empiecen a introducir los alimentos por separado. Bueno, a los 6 meses también vamos a introducir frutas, ¿vale? Que os
Bueno,
aportan.
una cosa te iba a
Sí.
preguntar, ¿no? Porque nosotros sabemos desde Kitchen, ¿no? Que hay unas frutas que se dan antes que otra, ¿eso tiene alguna
Sí,
razón?
quiero llegar ahí. A los 6 meses vamos a introducir las frutas, ¿vale? Que nos aportan agua, vitaminas y minerales. Y deberán darse maduras, trituradas o en forma de zumo, ¿vale? Se recomienda, ahí vengo a tu pregunta, Rosy, retrasar la ingesta del kiwi, el melocotón o las fresas, ya que suelen dar pie a numerosas alergias,
Ah,
¿vale? En
muy
muchos
bien.
niños, yo recuerdo, vamos, de las alergias más conocidas al melocotón, a la piel del melocotón, ¿vale? Por eso lo ideal es retrasar un poquito esa introducción a ese alimento, ¿vale?
La verdad es que es muy muy interesante el tema de las frutas. Muchas veces no sabemos por qué los niños, que hablaremos en otro podcast sobre ello, ¿no? Rechazan algunas frutas con lo importante que son y que es el primer alimento que realmente se les introduce, ¿no? Como dentro de su alimentación.
Sí.
Muy interesante lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Y en cuanto a las verduras, hay verduras que también se intentan evitar, ¿verdad?
Sí.
Durante este periodo.
Sí, las verduras también las podemos introducir a partir de los 6 meses, ¿vale? Y las vamos a dar en forma de puré o cocidas, ¿vale? También existen excepciones como las frutas y se recomienda no dar verduras como las espinacas, las acelgas, la remolacha o la coliflor hasta los 9, 10 meses también, ¿vale? También por lo que contábamos antes, ¿vale? Porque dan pie también a numerosas alergias e intolerancias. ¿Vale?
Muchas de las preguntas que nos hacen también alrededor de esto, porque parece muy claro, ¿no? Tenemos asociado que se dan primero frutas y verduras porque favorece, o sea, por la digestión, ¿no? Todavía como tú estabas comentando antes, ¿no?
También, sí.
Se va madurando su sistema digestivo, pero realmente hasta los 6 meses los niños no han comido nada sólido, por así decirlo. Por eso también se hierven, por
Exacto.
eso también se hacen en puré. Pero entonces, ¿qué hacemos con la proteína? Porque sabemos que hay van a estar un poquito escasos de proteína. También empezamos sobre los 6 o 7 meses, ¿no? A meter carnes y demás.
Sí, eso es. La carne también la podemos introducir a partir de los 6, 7 meses, ¿vale? Y se recomienda empezar con pollo, pavo o vaca, ¿vale? Más tarde daremos cordero o cerdo para asegurarnos correctos niveles de hierro y proteínas. La
Claro.
carne roja lo ideal es retrasarla un poquito más, ¿vale?
Retrasarla un poquito, claro.
Sí.
Hoy tiene más grasa,
También,
claro.
exacto, ¿vale? La digestión, pues eso es mejor, favorece. Las carnes blancas son más fáciles de digerir, más fáciles de hacer la digestión y todavía estamos hablando de un sistema digestivo inmaduro, entre comillas, ¿vale? En los bebés,
Otra
¿vale?
cosa
Entonces hay
que
que empezar
nos
poquito a
preocupa,
poco.
otra co cosa que nos preocupa, ¿no? Es que nos preocupa desde Kitchen y que nosotros los padres también nos comentan. Es la introducción del pescado y el huevo, ¿verdad? Porque son muy alérgenos muchas veces.
Sí. El pescado y el huevo preferiblemente se va a introducir a partir de los 9 meses, ¿vale? Como en el caso de la carne, el pescado deberá ser blanco, ¿vale? Como por ejemplo la merluza o el lenguado. Atención al huevo, porque el huevo es potencialmente alérgico, ¿vale? Lo que se recomienda introducir a los 9 meses aproximadamente, solo la yema, ¿vale? Y ya a partir de los 11, 12 meses, el huevo completo, ¿vale? Eso es un dato que mucha gente desconoce porque ellos leen que a lo mejor que el huevo se puede dar a partir de los 9 meses. No, el huevo completo no, ¿vale? Primero la yema y después ya la clara, o sea, es decir, el huevo completo, ¿vale?
Muy
Los
interesante.
lácteos se podrán dar a partir del octavo mes, ¿vale? En el caso de los yogures, lo ideal es que sean naturales y no azucarados, ¿vale? Aquí viene también un dato muy importante y es que la leche de vaca nunca debe darse antes del año, ¿vale?
Uy,
Nunca.
interesante.
Eso también mucha gente lo desconoce y eso, no debe darse la leche de vaca hasta el año.
Nosotros tenemos, esto va muy relacionado con las alergias a la proteína de la leche y
Sí.
justamente a la proteína de la leche de vaca. Nosotros cada vez más en Kitchen Academy tenemos niños en cualquiera de nuestras redes, escuelas, con alergias a la proteína de la leche de vaca.
Sí.
Y como ahora, bueno, ya hablaremos sobre ello también en nuestros podcasts sobre alérgenos no específicos, cada vez más se mete en leche en todos los ingredientes, o sea, en
Sí,
jamón
prácticamente en
con
todo.
leche. Salchichón con leche, que dice, bueno, ¿qué pinta la leche aquí? Carnes procesadas con leche, ¿no? Que bueno, ahí nosotros en cuanto a alérgenos, a la proteína de la leche de vaca, realmente es una preocupación muy grande, porque además son alergias muy, muy potentes, como decías tú, y que causan pues mucho mal, ¿no? En los niños. Jo, la verdad es que está siendo súper interesante todo lo que nos estás contando, ¿no? Sobre la alimentación en bebés y cómo se van introduciendo los alimentos poco a poco, pues no solamente para que el niño vaya adquiriendo todos los nutrientes que tienen, sino también para ver, ¿no? Que desde los primeros meses de vida, qué alimentos les pueden dar alergia o qué alimentos no les pueden dar alergia. La verdad es que es importantísimo todo esto, pero como tú dices, soy un poco antigua ya, tengo una edad, ¿no? Y esto del cuidado de los bebés me viene un poco lejos, ¿no? Pero estoy leyendo mucho sobre los temas y básicamente porque tengo una hija, ¿no? Que se interesa mucho por estos temas y que su grado final de carrera fue en torno a ellos, ¿no? Y he leído sobre que existen nuevos métodos que existen o que favorecen la autonomía de los bebés, ¿no? En cuanto a la alimentación. ¿Nos puedes hablar sobre esto? Porque ya te digo que creo que es muy, muy interesante acercar esto a los papás, ¿no? Y a las mamás que nos estén escuchando.
Sí, a lo que te estás refiriendo es al baby-led weaning, ¿vale? Es una forma de alimentación que está muy de moda ahora mismo y que muchos papis y mamis están utilizando en sus bebés, ¿vale? El baby-led weaning es un método alternativo que promueve la autorregulación de la alimentación infantil a partir, importante, de los 6 meses de edad, ¿vale? En lugar de la alimentación convencional con cuchara. En el baby-led weaning es el propio bebé el que dirige su alimentación, ¿vale? Cogiendo autónomamente piezas enteras de comida que se le ofrecen, tomando la decisión de qué comer y en qué cantidad, ¿vale? Este control sobre su propia alimentación puede permitir que el bebé, pues, responda mejor a las señales de hambre y saciedad, ¿vale? Que un bebé, pues, que come con el método tradicional de cuchara. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que cuando empiezan a comer, pues el papá, la mamá, la abuela, el hermanito, coja la cuchara y dé al bebé la comida, ¿vale? Y bueno, pues este método lo que hace es que sea el bebé, poniendo en el plato encima de la mesa, el que coja la comida, el que conozca la textura, los sabores. Entonces favorece la autonomía, en este caso el bebé, y mejora la relación del bebé con los alimentos. Bueno, ¿cuándo vamos a
Claro,
dejar
porque
que
eso es un
el
poco
bebé?
complicado, ¿no? Como es
Exacto.
un poco complicado que tú, a ver, que ya los padres tenemos demasiados miedos, ¿no? Con respecto a los temas de la alimentación, como para dejarles elegir a los bebés, ¿no? El que elijan su propia alimentación. Ahí ya entonces nos podemos sentir muy, muy perdidos, ¿no? Entonces,
Exacto.
¿cómo lo podemos hacer de una forma segura? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que nos tranquilice a nosotros, ¿no? En el sentido de que estamos realizando muy bien un aspecto que es súper importante, porque la alimentación y nutrición del bebé es el aspecto más importante en estas edades, ¿no? Quizá.
Sí, es un tema un poco comprometido porque hay muchos padres que, pues, obviamente no quieren para nada hablar de este tema porque les da miedo, les parece una locura, como el bebé con 6 meses va a empezar a comer solo, si es una locura, pero sí, bueno, todas las opiniones y las decisiones son totalmente respetables, pero vamos a hablar un poquito de este método, ¿vale? ¿Y por qué, entre comillas, pues, bueno, no, entre comillas no, y por qué es seguro este método, ¿vale? Para realizar este método correctamente es importante que el bebé cumpla unos requisitos, ¿vale? Imprescindibles. El primero es que el bebé tenga 6 meses, ¿vale? Debido, pues, a lo que hemos hablado antes, el sistema digestivo del bebé, pues ya empieza a madurar un poquito, ¿vale? Y ya puede empezar a comer, ¿vale? Como hemos dicho, introducir alimentos en el bicos, ¿vale? El bebé debe mantenerse sentado con la espalda erguida, ¿vale? Sin ladearse. Debe ser capaz de mantener esa postura por sí mismo, puesto que otra postura podría resultar peligroso, ¿vale? Respecto con los atragantamientos. Es decir, el bebé debe ser capaz de mantenerse en su silla sentado recto y no ladearse ni caerse de para un lado, ¿vale?
Sí, porque una de las cosas que más nos asustan es que el niño se atragante y cómo reaccionará ante ello, ¿no? Que es
Exacto.
complicado.
El bebé también debe usar coordinadamente las manos, ¿vale? Puede coger la mano correctamente, o sea, perdón, puede coger la comida con la mano correctamente y llevársela a la boca. Y es capaz de hacer la pinza, ¿vale? Lo que conocemos como pinza. Esto es muy importante. Que ha perdido el reflejo de extrusión. ¿Qué es el reflejo de extrusión? Perdón. Se trata de un reflejo que aparece cuando un alimento sólido entra en contacto con la parte anterior de la boca del bebé. Este lo expulsa hacia el exterior con movimientos regulares de lengua, lo que les protege de ingerir ningún alimento que no sea leche hasta que no estén preparados. ¿Vale?
Ah, interesante. O
Es
sea, que un niño
importante.
o un bebé, si le diéramos algo sólido, su tendencia sería a echarlo fuera, a vomitarlo.
Exacto. O sea, un bebé que no es capaz de masticar, o sea, bueno, masticar o tragar algo sólido, lo va a echar hacia afuera, ¿vale? Muy importante que el bebé muestre interés por la comida, ¿vale? Si vemos que el bebé no interactúa o que no ha desarrollado ningún interés con lo que le ofrecemos, pues no es conveniente iniciar dicho método, ¿vale?
O sea, que este método realmente podemos decir que lo podemos utilizar a partir de los 6 meses, pero que no tiene por qué ser a los 6 meses, puede ser a los 7, a los
Exacto.
8, a los 9. Es decir, hay que tener claro que el niño es capaz, ¿no? De primero mantenerse erguido, como nos has dicho, o sea, recto para evitar el atragantamiento. Segundo, que no tiene ese reflejo de extrusión, es decir, que es capaz ya de tener alimentos sólidos en la boca y reaccionar con ellos, ¿verdad? Y sobre todo que tiene la capacidad de poder cogerlo como pinza, porque si no, no tendría sentido. También hay que
Exacto.
tener un poco de lógica, ¿no? Imagino que prepararle la comida con trocitos chiquititos o algo así, ¿no, Eva?
Eso es. La comida lo ideal es hacer pues la comida cocida, fácil, que se deshaga un poquito la boca. Tenemos en cuenta que los niños todavía están saliendo los dientes, no pueden masticar un filete, vamos a ver.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso, lo ideal es ponérselo fácil, hacérselo vistoso también. Separar la comida. Está muy bien esos platitos que tienen como tres espacios y a ellos, a los niños les encanta visualmente los colores, la verdura, el color verde, naranja de la zanahoria, les atrae mucho visualmente. Entonces también tenemos que hacerlo entre comillas bonito y fácil para que empiece a mantener a coger esa relación con la comida favorable y que empiecen pues eso, a comer por sí solos, ¿vale?
Hombre, a mí me
Bueno.
parece que uno de los beneficios de esta técnica que nos estás contando nueva es que la relación con los alimentos cambia totalmente.
Eso es, cambia
Y
totalmente, sí. No es lo mismo
sobre
dar
todo
al ratón.
también que como decimos en Kitchen, ¿no? Con nosotros a los niños, ¿no? Cuando vienen nuestros chiquis que tienen entre 3 años y medio, que todo esto, la utilización de los instrumentos, la utilización de las manos, va a favorecer también el desarrollo psicomotor. No sé cómo tú lo ves.
Totalmente, o sea, pues eso, los beneficios de Little Winning son muchísimos, ¿vale? Pues eso, hábitos de alimentación saludable. Se fomenta y se promueve el desarrollo psicomotor del niño, mejor transición de una alimentación sólida definitiva, acelerar el proceso de dentición y el inicio del habla, crear una mejor relación con la comida y promueve la autonomía del bebé. O sea, son numerosos los beneficios del Baby Led Weaning, ¿vale?
Y los miedos de los padres son
Sí, eso es
también
muy
reales,
importante, eso es muy
¿no?
importante. Hablar de esos inconvenientes, entre comillas, que tiene el Baby Led Weaning. que es el posible riesgo de asfixia o atragantamiento en los niños, ¿vale? Este es un hecho que preocupa muchísimo a los padres y que en ocasiones provoca que se desestime el bebé de Edwin por este riesgo. Bueno, yo basándome en la evidencia científica, es difícil estimar la frecuencia de asfixia en el baby led weaning, ya que en muchas ocasiones los padres no saben diferenciar correctamente el atragantamiento de una náusea o arcada, ¿vale? Los niños a veces tosen o empiezan a hacer o sea, a dar arcadas y ya pensamos rápidamente que se están atragantando. No, no es así, ¿vale? Y ves que al niño no le gusta o que le ha dado asco, ¿vale? Es normal. Eso nos pasa a los adultos, están aprendiendo a conocer qué alimentos les gusta, qué no les gusta, ¿vale? Bueno, puedo hablar de un ensayo aleatorizado, ¿vale? En el que participaron 206 bebés sanos y que utilizó un enfoque con baby led weaning versus un enfoque tradicional. Hablamos de enfoque tradicional al de cuchara, ¿vale? Concluyó que no parece tener más probabilidades de asfixiarse los bebés que siguen los bebés que utilizan el baby led weaning en comparación con los bebés que siguen prácticas de alimentación más tradicionales. Es decir, no existe una evidencia clara sobre que el baby led weaning es más peligroso que la alimentación tradicional, ¿vale? Quiero decir que si el bebé cumple con los requisitos citados anteriormente, podemos decir que este método es seguro, ¿vale? Como todo, ya como he dicho antes, es una decisión propia de los padres y que no podemos influir ni juzgar en cada caso, ¿vale? El miedo es libre y es normal, pues, que los padres tengan miedo a utilizar este método. Pero bueno, yo como enfermera, pues debo daros a conocer dicho método y, bueno, hablar un poquito con la evidencia científica, ¿vale?
Bueno, la
Bueno.
verdad es que me ha parecido súper interesante. Yo este método lo conocía más que nada porque es verdad que cuando investigamos, ¿no?, sobre las distintas relaciones que tienen los niños con los alimentos, bueno, pues ya hablaremos sobre ellos en distintos podcasts que por supuesto te invitaremos a ellos siempre que puedas, ¿no?
Por supuesto.
Porque es bueno hablar con profesionales de la enfermería sobre este tipo de aspectos, pero es verdad que yo había escuchado hablar de este método, pero yo creo que la mayoría de los padres lo desconocen, ¿no? Y muchas veces, como tú bien decías, es por miedo, que es un miedo muy, muy respetable, porque los padres no venimos con un manual de instrucciones y hay muchas veces
Totalmente.
que hay muchas cosas que se nos escapan un poco sobre el tema. Bueno, la verdad es que ya hablando un poquito, ¿no?, contigo, después de que nos has comentado esto y basado en tu experiencia, ¿no?, como monitora en una de nuestras escuelas físicas de Kitchen Academy, ¿crees que los niños que cocinan, hablando desde un punto de vista objetivo, que cocinan no solamente en las escuelas físicas, sino también en los campamentos, en días sin cole, realmente comen mejor y cambian su relación con los alimentos?
Totalmente, o sea, un niño que cocina y que cocina su propia comida, que eso es muy importante, ¿no? En plan, ay, pues en Kitchen Academy lo que me llamaba la atención es que se comían con más gusto, más felicidad, más orgullo la comida que ellos mismos hacían, a lo mejor que la que le podríamos preparar nosotros o sus padres, ¿no? La relación con la comida en los niños que cocinan es fantástica. Se les quita el miedo a probar cosas nuevas, se estimulan un montón sus capacidades y bueno, para mí es una técnica muy buena que los niños empiecen a cocinar desde muy chiquititos y que empiecen a probar, como antes decía, las cosas que ellos hacen, ¿no?
Bueno, pues nada, solamente invitar, ¿no? Invitar a nuestros oyentes a que prueben nuestra escuela online, ¿no? Una escuela muy, muy potente en el que es un instrumento. Muchas veces hablamos de miedos, ¿no? Realmente la escuela online es un instrumento para los papis en el que les da seguridad, ¿no? Porque no solamente tienen la receta paso a paso que la pueden hacer con
Total.
ellos, sino que les pueden dar también ¿no? Esos consejos de alimentación, nutrición y prevención, ¿no? Visados un poquito por profesionales. Y seguro que, bueno, que podrán venir a nuestros días sin cole, a nuestros campamentos, y en los que su relación con la comida podrán ir cambiando, podrán ir variando, además de pasarlo súper, súper bien. Bueno,
Esto es muy importante, que se diviertan. muchísimo los niños.
¿Hablarás con nosotros en otro podcast?
Totalmente.
Seguro
Yo
que
tengo,
sí.
ya sabéis que tengo la agenda muy apretada, pero para vosotros siempre, siempre tengo un hueco. Así que haremos más podcasts. Si quieres, podemos hablar sobre las alergias, que es un tema muy importante. Y bueno, pues yo creo que el próximo lo vamos a enfocar un poquito sobre las alergias, ¿vale? Para hablar un poquito más en profundidad sobre ellas, porque hoy es verdad que hemos hablado así muy, muy por encima sobre ello.
Sí, y bueno, pues me parece estupendo, ¿eh? Así que lo dejamos pendiente para otra ocasión. Bueno, un
Pues
placer haber estado contigo, Eva. Que
igualmente.
sigas tus trabajos de enfermera y que los sigas viviendo con tanta intensidad como hasta ahora.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte para todos. ¡Mua!
Nos vemos, chao.
Chao, adiós.